Entonces el día de hoy nos reunimos precisamente con ese fin, con el fin de dejar que la palabra de Dios haga en nosotros el trabajo que la iglesia propone para el Adviento. Y es el trabajo de la conversión, y es el trabajo de cambio de vida. O sea, es lo mismo. Jesús no va a proponer otra cosa, Jesús va a hacer la continuidad de la propuesta de Juan el Bautista. Tenemos que estar conscientes de que así como estamos, no estamos bien. Quítate esas extrañas ideas en la cabeza de que no pasa nada, de que estamos bien, de que cada quien es libre de hacer lo que quiere y que de todas maneras, punto y al cabo y al fin es... Yo creo que a estas alturas nosotros, cada uno de nosotros debe de comprender y entender que si de verdad queremos ser discípulos, de verdad queremos estar bien, tenemos que dar un paso adelante. Un riesgo, corremos riesgos en muchas áreas de nuestra vida. ¿Por qué no corremos riesgo ahora en el área del corazón y se lo entregamos a Dios en la manera como Él lo pide? Te dejaría de tarea algo bien sencillo. Localízame un santo infeliz, un triste santo, a ver dónde. Un santo que haya sido frustrado, un santo que haya sido ofuscado toda su vida, que haya vivido rejiego, resentido. Son santos porque entraron en la frecuencia de Dios a una dimensión donde no hicieron otra cosa más que gozarse con Dios. Y nadie les pudo arrebatar eso. Nadie, aunque los mataban, no se los quitaban eso. Y nosotros ahí andamos como mendigos. Bueno, para que no se oiga tan feo, como mendigos. Allá afuera suplicándole a cualquier cosa que tenemos a nuestro alrededor, sean personas, sean bienes, sean situaciones, circunstancias, que nos contribuyan en la alegría, en la felicidad. La palabra de Dios es la llave para abrir los secretos de Dios en el corazón humano. Que nos ilumine entonces.
Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podían escapar del castigo que les aguarda? Hagan ver con sus obras su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta.
No, te brincaste algo.
Dios sacar hijos.
No, sí.
Ya el hacha está puesta.
¿Sí? Perdón.
Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que nunca se extingue. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Qué pasaría si la forma en la que, con la que nosotros predicamos la palabra de Dios a ustedes, que somos discípulos, que pretendemos vivir como cristianos, que somos hijos de Dios, que somos bautizados, que nos reunimos en una comunidad y nos reunimos para que, precisamente para que la palabra de Dios haga su función? El único objetivo por el que estamos reunidos el día de hoy es para escuchar la palabra de Dios y escuchar su reflexión. ¿Qué pasaría si saliéramos a hacer esto afuera, a la calle? Al mercado, a una plaza, en una esquina, a los que están esperando un camión, entráramos a una oficina, y yo empezar a hablar lo que estoy hablando con ustedes, pero se los empezara a destinar a este grupo de personas, ¿cuál sería la reacción natural? ¿Qué pasaría? Ok, gracias por la definición, ¿verdad? No había necesidad del expediente secreto. Sí, inmediatamente habría un juicio, ¿verdad? O sea, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás hablando así? ¿Qué sentido tiene? Y básicamente sería, aquí no es el lugar. Fíjense la maravilla de cómo Dios diseña las cosas, ¿eh? Yo quiero creer que como adultos nadie vino a fuerzas. Estamos aquí por libre y plena voluntad. Yo no fui a ti. Tú viniste al lugar donde hay palabra de Dios y donde el lugar se acredita porque cumple con la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios mueve los corazones y tomamos, como dice San Pablo, en nuestro corazón como lo que es. Palabra de Dios que ejerce su acción en los creyentes. Punto. Por eso estás aquí, no por otra cosa. Juan el Bautista es movido por algo interno a empezar a hacer esto. Se va cerca del río Jordán y empieza a predicar, a hablar, a gritar, a exhortar, a motivar, a confrontar todo lo que es la voluntad de Dios y que él conoce, que le ruge en su interior como fuego de profeta, como un anticipo o como un antecedente o una consecuencia de lo que había sido Jeremías, de lo que había sido Isaías. El más grande de todos los profetas va a decir en boca de Jesús, ninguno como Juan el Bautista. Y la gente hace una peregrinación a escuchar a Juan. ¿Por qué? ¿Por qué van a escuchar a Juan? Hace un momento hacía una reflexión yo. Primero, ¿qué hace que Juan, como tal, haga convocar a otros? ¿Qué hace que Juan les plantee una idea nueva? ¿Qué hace que un individuo proponga a otros correr el riesgo de un cambio? ¿Quién sugiere cómo hacer una campaña de conciencia y cambio como esta? O sea, ¿quién, qué clase de persona, de personas hacen esta clase de situaciones? ¿Para qué puede servir? ¿Quién querrá escuchar? ¿Cómo hacerla atractiva? ¿Qué elemento necesita? ¿Dónde está toda esa mercadotecnia, toda esa capacidad, toda esa generación de respuesta, de motivación, de premisas para que un hombre del desierto, vestido con un saco, con un ajuar de camello, con un cinto de cuero y que coma grillos, o sea, en una vida de austeridad total, en una vida de que podrían voltear a ver y decir, qué raro está este tipo, ¿verdad? Inclusive todas las películas lo ponen así un poco exagerado, con el pelo alborotado, cuando habla, en una película muy famosa, se ve como si estuviera, le sale la saliva cuando alguien está gritando mucho, ¿verdad? A veces a los de la primera fila se tienen que tapar ahí porque el que habla babea, ¿verdad? Es tanto lo que estás diciendo que salpicas con saliva, ¿verdad? Y así pone la figura de Juan el Bautista, un hombre que no lo callas con nada, no lo callas. Imagínate un profeta mudo. O sea, nomás dime cómo cumpliría la función que Dios le ha encomendado si no puede hablar. Un profeta que no hable palabra de Dios, que hable lo que le dé la gana, que cuente charras, que cuente anécdotas. A veces nos traumamos porque vamos a escuchar la palabra de Dios, se lee la palabra de Dios en misa y de repente el encargado de la homilía se pone a contar anécdotas de otras áreas. Pues podrán ser eventualmente usadas a favor, pero le arrebatas la riqueza y el poderío que la palabra de Dios tiene para cambiar un corazón. Pero ¿qué hace que tenga éxito esta moción? Irte al desierto, donde hay que dejar el trabajo para ir a verlo, donde hay que caminar, donde hay que pasar penurias. Cada uno de ustedes a esta hora está cansado, tiene sueño, tiene hambre, está incómodo. Hay otros que están en su casa desde hace una hora, enfrente de la televisión, bien cenados ahí, les están haciendo piojito. O sea, ¿qué hace que... A ver, ¿tú estás mejor? ¿O estás igual o estás peor? O sea, habla de que tú eres otro tipo de individuo. Tienes algo particular, algo que te mueve. Yo creo que es lo mismo que movía el Bautista, a lo que nos mueve a nosotros a estar aquí. Y es que hay una necesidad por la verdad. Una necesidad. O sea, las palabras del Bautista eran tan impresionantes. Fíjense bien, ¿eh? Tan impresionantes. Que yo no sé qué hubiera pasado si Jesús no las escucha. Jesús es atraído al desierto a escuchar la predicación. Y la predicación del Bautista interfiere tan fuertemente en el corazón y en la mente de Jesús, que Jesús se forma en la fila para ser bautizado. Y acuérdense ustedes de aquel diálogo, el Bautista, que se le va revelando en ese momento que él es el Mesías, no quiere bautizarlo, porque aunque ya lo conocía, no lo conocía. La palabra conocer en hebreo tiene una connotación muy distinta a la que tiene nuestro mundo occidental. Nosotros conocemos a alguien porque lo vimos una vez. Ah, sí, lo he visto, lo conozco, porque ese es su nombre, sé dónde trabaja. No conoces nada de él, ¿verdad? Pues el mismo San Juan va a decir de Jesús, o sea, yo no sabía que eras tú, yo no había tenido una experiencia contigo así, en este nivel. Quizás se conocían como parientes, primos, lejanos, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí hay un contexto muy distinto que hace que la gente vaya a escuchar. Oír al Bautista era algo maravilloso. Ya mencionamos que Flavio Josefo, historiador del primer siglo romano, lo menciona a Juan el Bautista. Era impresionante. Y el pueblo se movía porque tenía una necesidad de escuchar la verdad. Y entonces Juan empieza a hablar y empieza a contagiar, empieza a cuestionar, empieza a atreverse. Y hace una propuesta, fíjense cómo una propuesta de esta naturaleza, es una propuesta, no hay una propuesta que más pueda sacudir al ser humano que la que hace el Bautista. ¿Cuál es la propuesta de del Bautista? Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Imagínate que tú le toques la puerta a alguien y le vengas a proponer algo tan tremendo como la metanoia, que es la palabra en griego que significa convertir, ¿verdad? O el sub en hebreo, que significa cambiar. O sea, imagínate que le toques la puerta y le digas, cambia. Que alguien que lo sorprendas a la salida de su casa y le digas, no, regrésate, cámbiate. A las mujeres les pasaba eso, ¿verdad? Quizás alguna vez con su mamá, con su papá. Los hombres quizás no vivimos eso. Pero una mujer que se arreglaba para salir, iba saliendo y le decía, no, así no sales, cámbiate. El trauma que implica cambiar. ¿Cuántas cosas necesitamos entrar en el asunto para poner el hombrito ahí? Porque se levantó, está yendo a la oración en la madrugada.
Está justificada.
Se está haciendo justa.
Buena oración.
Muy bien, entonces, a ti no te gusta que alguien te proponga un cambio, porque implica que lo que, si algo tiene que ser cambiado, significa que lo que estás haciendo, ¿qué? Que no es lo que está bien, que no es lo más correcto, que hay algo mucho mejor que se pudiera estar haciendo. Y dime, ¿a quién no le cae una propuesta como esta difícil, pero quién de nosotros no la ocupa, no la necesita? ¿No hay nada que cambiar? Así serán las cosas, no hay nada que cambiar en tu vida, todo está bien. Tan hay algo que cambiar que mañana vas a andar con una ropa diferente. Fíjate, mañana te vas a cambiar de ropa. Mañana quizá cambies parte de lo que vas a hacer en tu trabajo. No vas a hacer la misma rutina de hoy. Mañana es otra rutina de trabajo quizá. Vas a meter otros elementos nuevos. Siempre hay que estar en cambio. Entonces, cuando el ser humano entiende que por Dios tiene que cambiar, empiezas a una etapa nueva de vida. La mujer estaba soltera en su casa, se casó. ¿Tiene que cambiar o no tiene que cambiar? El hombre vivía con su familia, ahora vive con una mujer. ¿Tiene que cambiar o no tiene que cambiar? Nada, que los viernes son de amigos. ¿Cómo que los viernes son de amigos si ya estás casado? Los viernes y los jueves y los miércoles y los martes y los lunes son para tu familia ya, ¿verdad? Oye, pues ahora tienes hijos y quieres vivir como soltero. No, ya eres mamá, eres papá, tienes que cambiar. Si queremos ser discípulos, si queremos salvarnos, si queremos entrar en la dinámica que Dios nos propone, tenemos que cambiar. Y hay una razón para cambiar, por si no tienes las suficientes. El reino de Dios ya está cerca. ¿Y eso cómo lo entendía el pueblo? A ver, usted ya tiene mucho tiempo escuchando palabra de Dios. ¿Cómo entendía el pueblo que el reino de Dios ya estaba cerca? ¿Qué pensaba el pueblo hebreo de la venida del reino de Dios? ¿Perdón? Ok, ya no hay pretexto para dilatar ese cambio, muy bien, pero ¿por qué? ¿Qué va a pasar cuando venga el reino de Dios? ¿Qué va a pasar? Fíjense, ustedes no son el pueblo hebreo, ustedes son mexicanos, en una cultura en el estado de Sonora, aquí están escuchando la palabra de Dios, aquí la están viendo, aquí la están entendiendo. ¿Qué sucede con ustedes? ¿Cómo entienden si yo les digo el reino de Dios ya está cerca? ¿Cómo lo entiendes tú con tu mentalidad? ¿Cómo lo tomarías?
Que necesitamos prepararnos.
Pero prepararse, ¿por qué?
¿Tú
entiendes el reino de Dios se acerca como un juicio final? ¿Qué más entiendes como el reino de los cielos está cerca? Viene el Mesías. ¿Tú cómo lo entenderías hoy en día? Muy bien, prepararnos para la segunda venida. Es una realidad, ¿verdad? Que muy pocos cristianos contemplan. Entonces, para nosotros sigue sonando más o menos parecido a como sonaba antes. O sea, si el reino de Dios está cerca, es que va a haber una manifestación. Y hay un texto ahí pegadito en lo que estamos leyendo que dice, es que el pueblo vivía en la expectativa de que algo estaba por revelarse. Algo estaba por darse a conocer, quiere decir. O sea, algo va a pasar. Cuando algo va a pasar, ¿qué actitud tienes tú?
Alerta.
Estás alerta, estás despierta, hay esperanza, ¿verdad? Entonces, hay una necesidad de estar cambiando para ajustarme a eso que va a pasar. Y esa es la fórmula fundamental que utiliza el Bautista y que va a seguir en continuidad Jesús, ¿eh? Jesús va a seguir promoviendo, hablando y predicando sobre la necesidad de la conversión. Para que haya el perdón de los pecados. Porque si seguimos caminando en la línea de los pecados, nos vamos a adentrar más y más y más. Y cada vez vamos a ser más pecadores. Y más vamos a fastidiar el plan de Dios. Y más nos vamos a corromper. Y así nos vamos a morir. Si viramos hacia otro lado y caminamos hacia otro lado, la vida de pecado va a ir atrás. Entonces, si quieres dejar la vida de pecado, tiene que haber un cambio de rumbo, ¿verdad? Un cambio en la manera de pensar. Los discípulos en el libro de los Hechos de los Apóstoles van a vivir lo que Juan el Bautista vivía. Así como Juan el Bautista no lo podían callar, porque aparte denunciaba un adulterio popular que había, ¿verdad? Acuérdense que Herodes, ¿cuál de los tres? Herodes Antipas se había traído a vivir con él a su cuñada, casada con Herodes Filipo. Entonces vivía con su cuñada abiertamente en todo el pueblo y gobernaba al pueblo. Entonces, oye, a ti no te está permitido eso que estás haciendo. O sea, imagínense la denuncia a un acto de intimidad que el rey estaba haciendo de parte del profeta. Cualquiera podría decir, ¿y a ti qué te importa? Pues tú vives en la virtud, tú vives bien, tú no te enredes. No, indiscutiblemente que no. Porque el Bautista entendía que lo que tú estás haciendo como gobernante va a tener consecuencias sobre nosotros. Tus pecados y mis pecados tienen influencia sobre los que vivimos enseguida. Nosotros nos contaminamos. Una vida de pecado no es así nomás. Una vida de pecado tiene una irradiación de problemas que deterioran una sociedad, deterioran una familia, deterioran las familias, ¿verdad? Y entonces vamos entrando al tema propiamente de lo que hay que hacer. El pueblo entendía tan claramente la manera de hablar. Acuérdense que hoy en día pedimos que nos hablen claro, pedimos que no le den vueltas al asunto, pedimos que nos hablen con la verdad. Si de algo estamos cansados es de la redundancia, estamos cansados de las mentiras, estamos cansados del montón de falsedades y hipótesis que nomás deslumbran por un momento y que después no sirven para nada. ¿Cuándo has visto nuevamente después de 10, 15, 20 años anuncios todavía? Tómate estas pastillas y pierda un kilo diario. Estamos en oferta, vale 1,200 el producto, pero ahora se lo vamos a dar en 600. ¡Llame ahora! Pues ya la gente ya sabe, pues híjole, pues es puro cuento. Todo es puro show, no es cierto. No suceden esos cambios. No es cierto lo que me estás ofreciendo. Tenemos una necesidad de que nos hablen con la verdad y que nos digan con la verdad. ¿Y de qué manera el bautista lo hizo y el pueblo le entendió, le creyó y obró? Que hablaba de que se confesaban los pecados. Dice así: confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. ¿Qué pasaba primero? ¿El bautizo y luego la confesión?
No.
O sea, era para que tú pudieras tener un símbolo de una nueva vida, como si te hubieras bañado, es primero echa para afuera todo lo que está sucio. Ahora, no se han puesto a pensar cómo habrá sido esa dinámica. Confesar los pecados. ¿Cómo se confesaban los pecados? Ahora, fíjate, el otro día hablábamos de cómo se confesaban los pecados en las comunidades cristianas, ¿verdad? Después de Cristo. Pero aquí Cristo no aparece en escena todavía. El Mesías no ha sido revelado. ¿Cómo se confesaban los pecados? A ver, ¿tú por qué te vas a confesar, mijo? No, pues, por adúltero. Pues, órale, y el agua, y vámonos. ¿Verdad? El chavo y el que sigue. ¿Qué más? Soy un ladrón. Pues órale. Y asesinos y todo. Y Jesús está en la fila también formado. ¿Qué iba a confesar Jesús? ¿Qué pecados iba a confesar Jesús? No tenía pecado. Entonces, está ahí para que no se agüiten, para que lo vean así, que es parecido a todo. ¿Sí? ¿Sí? Para ser solidario. O sea, porque fundamentalmente el bautizo tenía la intención de encaminarte a las cosas de Dios, acercarte a las cosas de Dios. Entonces, un bautismo de arrepentimiento, un bautizo de perdón de los pecados, el mismo San Juan se da cuenta que el bautizo es solo un gesto externo. No es un bautizo como el que tenemos hoy en día, ¿eh? El bautizo de hoy en día tiene un poder sacramental, ¿eh? O sea, tiene un encuentro con Cristo, rompe la cadena del pecado, inicia en el camino de Dios, inicia en el camino de Cristo, se bautiza en el nombre de Cristo, no se bautiza en favor de las Naciones Unidas, como lo están haciendo ahora en España, ¿verdad? Ahora hay gente progresista liberal que ya no bautiza a sus hijos en España, muchísima gente, es como si se viera como algo antiguo, pero sí quieren vivir una especie de ceremonia, y los bautizan, pero les leen la Carta Magna de los Derechos de los Niños, de la ONU. ¡Wow! ¿Verdad? Qué impresionante gesto, ¿no? De salvación, imagínense. Ahora vamos a confiar a nuestros hijos, a las organizaciones, que hagan con ellos lo que les dé la gana. ¿Eh? Y la época en la que nos confiábamos a Dios para que Dios pudiera salvarnos. Entonces ahí está la gente confesando pecados. Entonces, paso número uno del Adviento, ¿cuál es? Pues la confesión. Nosotros tenemos una comunidad, ustedes lo saben, nos hemos comentado algunas veces, que nos reunimos los jueves, en la noche, a hacer adoración eucarística. Tenemos 18 años reuniéndonos, todos los jueves de 9 a 12 de la noche, más o menos. Hacemos una celebración de la palabra, hacemos muchas cosas, pedimos por nuestros fieles difuntos, trabajamos en un ministerio para que se nos conceda la indulgencia plenaria para en favor de los difuntos otorgarle, que Dios nos conceda liberar un alma. Es parte de este ministerio, de esta comunidad. Y hicimos discernimiento cómo debíamos de vivir el Adviento. O sea, de una manera más cercana, los regaños suben de tono, no son como estos, no, aquí son peccata minuta, es preprimaria, allá sí nos damos con todo. Les voy a decir un secreto, fíjense, no es nada de presunción, es por lo contrario, ¿verdad? Por eso no dejamos entrar a cualquiera. Ahí nos confesamos los pecados en voz alta. Oye, ¿cómo confesamos los pecados? No es el acto sacramental del sacramento de la reconciliación, es reconocer, como decimos, ¿cómo es la oración de yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho? Bueno, si lo confiesas ante Dios en el sacramento de la reconciliación y ante ustedes, hermanos, pues vamos diciéndolo en voz alta y empezamos y abrimos la boca. Y me pasa esto, y sentí esto, y repudié esto, y dañé de esta manera. Y entramos en esta dinámica de la confesión de los pecados.
¿De qué me acuso?
Porque es el paso número uno, pues, para que las cosas cambien. Si no reconoces lo que estás haciendo mal, si no reconoces lo que ofende el plan de Dios, pues, ¿qué hay para ti? Una persona que va en terracería y dice, oye, allá enfrente, no hay carretera, allá enfrente hay una zanja. Hey, allá enfrente, dejar unos montículos de tierra, de grava. No. Oye, pero te lo estoy diciendo para que tengas conocimiento. A ti te corresponde reconocerlo. O sea, ese conocimiento lo hagas tuyo. No. Ahí vas con todo. Trácate. Tenemos que reconocer lo que estamos haciendo mal. Si reconocemos lo que estamos haciendo mal, vamos a empezar a hacer las cosas bien. Si no reconocemos lo que estamos haciendo mal, las vamos a seguir haciendo mal. Pero eso es parte de la dinámica. Y vuelvo al ejemplo. ¿Qué pasaría si esto lo estoy diciendo en la sala de consejo de fulano lugar? ¿Qué pasaría si estoy diciéndolo en la esquina del mercado? ¿Qué pasaría si estoy en la plaza gritando eso? Pues a lo mejor voy a cachar un que otro discípulo ahí, pero esto es para discípulos. Esto es para gente que quiera vivir la propuesta de Cristo. Aquí no puede haber sentado a alguien que no quiera ser de Cristo. Alguien que diga, no, yo sí quiero, mira, a mí me gusta, se me hace padre la reflexión, qué a gusto, me caen bien ahí uno que otro. Me llama la atención, porque hay necesidad de la verdad. Salud. Hay necesidad. Pero si no quieres ser de Cristo y vas a salir a vivir la vida como te dé la gana, como el mundo te la proponga, pues no va a funcionar. Y hubo unos que se quisieron colar en la fiesta esta, en la fiesta de la confesión de los pecados, y en la fiesta del bautizo, y en la fiesta de ser discípulo, y llegaron los ejecutivos, los CEOs de Israel, los fariseos y los saduceos. Imagínense, en las películas no se han visto que caminan así. No crean que es broma, ¿eh? O sea, sí había un caminado así, porque era como una jerarquía, así como un hombre que porta traje. No lo vas a ver así. Un hombre que porta traje lo vas a tratar de ver lo más planchadito posible, ¿verdad? Lo más recto posible, porque es la forma en la que el traje luce. Una mujer que trae un vestido elegante, pues no lo va a traer hecho bola ahí arrastrándolo, ¿verdad? Lo va a caminar y lo va a lucir. Entonces, las filatelias de las mangas, ¿cómo se dice esto? Cuando una persona levanta la mano y es muy ancho esto y aquí cabe, ¿cómo se llama esto en la vestimenta? Se me fue el término bíblico que aparece. Eso era de categoría que fuera amplio, que fuera ancho. Era una manera como de gran solemnidad. Una persona que viene y se paseaban y eran aclamados y aplaudidos y wow, este tipo se la sabe todas, este hombre es de Dios, este hombre vive en el templo, es un hombre santo. Pero estaban pasando cosas de verdaderamente de santidad allá en el desierto, no ahí en el templo. Entonces estos tipos se dan cuenta de ese poder y llegan ahí. Y ya saben ustedes, ¿verdad? Voy a hacer una burla, ya saben ustedes cómo era político el Bautista. Le dijo, pásenle, qué bueno que vinieron, hermanos queridísimos. Los estábamos esperando, la necesidad del pueblo de Israel, que también sus autoridades. Ya se los leyó Luis Adolfo, ¿verdad? Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Tradúcemelo. ¿Qué les dijo? O sea, los vio llegar, ¿no? Los vio llegar. ¿Qué les dijo?
Hipócritas.
¿Qué más? ¿Hipócritas? ¿Qué significa hipócritas? Otra intención. Una cara abajo de la otra. Tienes dos caras, eres un hipócrita, tienes dos caras. O sea, ¿con qué cara vienes aquí? ¿Con qué cara vienes aquí? No, no aquí, tú no. No, ellos, los fariseos y los saduceos. ¿Con qué cara llegaron ahí?
¿Pretender
qué?
Pues que aceptaban lo que les...
¿Aceptaban? ¿Por qué? O sea, ¿por qué querían pretender aceptar lo que estaba diciendo este vestido de pelo de camello? ¿Y qué más? Porque lo que estaba diciendo no era refutable. Lo que estaban diciendo no era refutable. Estaba hablando con la verdad. No podían refutarlo. Siempre quisieron hacer eso con Jesús y no pudieron. Se ponían de acuerdo, planeaban inclusive cómo lo iban a encrucijar para ponerle argumentos y no podían. Y cuando de repente Jesús dejó callado a los saduceos, los fariseos encantados le aplaudieron. O sea, porque se había amolado a sus enemigos, ¿verdad? De partido. Pero cuando llegan ahí queriendo jugar al niño convertido, queriendo jugar al adulto de Dios, queriendo jugar al hombre de comunidad, al hombre de pueblo, al hombre que está bien. No, Bautista. O sea, tenemos un concepto equivocadísimo de la diplomacia cristiana. La diplomacia cristiana es abrir el amor de Dios a todos. No solventarle a todo el mundo su doble vida. Tú llevas una vida taque bruto, con una cola del tamaño del mundo, pero no le hace. Ven y yo te acepto. Y tú, ven a la comunidad y sigue fornicando. Sí, vente a la comunidad, vamos al retiro. Y sigue con el adulterio, y sigue robando. Y sigue... No, eso no se vale. Pero se está valiendo. En nuestros tiempos se está valiendo. O nos está valiendo, mejor dicho. Y dejamos que pase todo. Y cada quien hace ahora sí, ya no estoy seguro de que estamos a veces viviendo la iglesia de Jesucristo como Él la quería. Y el Papa Francisco ha estado haciendo hincapié en exhortación tras exhortación, encíclica tras encíclica, que no se vale vivir haciendo lo que nos pega la gana. Así debe ser la forma de vivir. Es el Papa. No es el estudiante, no es el seminarista, no es el predicador, no es el misionero, es el Papa gritando y diciendo cómo hay que vivir la vida cristiana. Si quieres ser discípulo, tienes que vivir de esta manera con el pobre, de esta manera con el perdón, de esta manera la misericordia, de esta manera la comunidad, de esta manera la predicación. No andemos inventando. Un grado le desviamos ahorita y vamos a salir del otro lado con una variación de kilómetros y kilómetros en la otra orilla. Si ahorita variamos un solo grado en nuestro proceder. ¿Por qué llevas un carro a lineal? Un concepto de urbanidad y de desempeño en una carretera. Un carro que no está alineado, en cuanto lo sueltas, poquito la manejadera. No se va a salir del camino en un minuto, a lo mejor, o en 30 segundos. Pero dentro de 3 minutos o dentro de... Se sale del camino, porque le soltaste. No podemos soltarnos. No podemos dejarnos, tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios, que es la que nos va a conducir por el camino bien. Entonces no les dio la bienvenida, no los aplaudió. Raza de víboras, ¿qué hace una víbora? Se arrastra. Pero el problema de la víbora será que se arrastra. O el problema de la víbora es que no la ves venir porque se arrastra. ¿Sí? O sea, no tiene nada de malo que la víbora se conduzca de esa manera. Lo que tiene de malo es que el animal que se arrastra no lo es. Ustedes son una raza de arrastrados, acomodándose para ver cómo llegan y qué van a hacer. Es el enemigo. En toda la teología hebrea, judaica, la víbora representa al demonio. Ahí está la víbora, buscando a ver quién va a morder, y muerde nomás por morder. Muerde porque inyecta un veneno que mata. Ustedes son una raza de víboras, se la han pasado matando. Tienen las manos manchadas de sangre. Va a haber muchas formas en las que van a ser acusados. ¿Es duro que nos hablen así en Adviento? Sí, es duro. Pero Y si no nos hablan así en Adviento, ¿cuándo más nos van a hablar? Y si no nos hablan así en las comunidades donde nos aman y nos tratan con el respeto y la dignidad que Cristo nos da en su palabra, ¿en dónde nos van a hablar así? ¿Dónde hay una propuesta para comportarnos y vivir como hijos de Dios? ¿Dónde? Tú sales a la calle y tú sales a la calle y habla, confiesa tus pecados en la calle. No te abusado de quien te pasa enseguida, porque si confiesas, oye, yo me la paso de ladrón, hey, te ocupamos nosotros. Oye, pues yo ando en la fornicación, hombre, te invitamos el viernes a tal lugar, ¿verdad? Oye, yo vivo en esta clase de crítica, de burla, vente con nosotros. O sea, tú entras a ser miembro honorario de nuestro club. Pero esta predicación es para discípulos, para que lo que les digo y me digo al predicar esto, entendamos que el camino de nuestra vida es el camino de la conversión hacia Dios. Ese es nuestro camino. Qué bueno que ya no oigo frases que usaban hace mucho tiempo. Es que, fíjate, esa fue la fecha de mi conversión. Fui el 15 de septiembre de 1980 y tantos, 70 y tantos, y así oyes, ¿no? 90 y tantos, aquel retiro, aquel encuentro, aquel cursillo, aquel dinámica, aquella oración, aquella misa, y me convertí. No, 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 no te convertiste en nada. Ahí te apuntaste en la lista y te dieron un numerito. Y así como una competencia te lo pones en el pecho porque con ese vas a correr, ¿verdad? Te anotaste en el arranque de salida. Ahorita tenemos que seguir corriendo hacia la meta, como San Pablo. He luchado el buen combate. San Pablo era profesional de UFC. Se la aventaba con todos. Estaba dentro de la jaula. Sean como los competidores que viven una serie de disciplinas para que le den una coronita de laurel que se marchita. Nosotros no podremos hacer lo mismo, dice él, como discípulos de Cristo, por una corona que no se marchita y es para toda la eternidad. O sea, ellos se disciplinan, no andaban de malportados, ni en comilonas, ni en borracheras, ni en pleitos, ¿verdad? Ni en desenfreno, ni en lujurias. El deportista, decía San Pablo, bien disciplinado. Y nosotros no podemos hacer eso por Cristo. No podemos ayunar si nos lo propone como un ejercicio dentro del Adviento, pero sí podemos dejar de comer si eso implica bajarse unos kilos. Entonces, por vanidad, dice el padre Raniero Cantalamesa, aguas, por vanidad podemos hacer muchas cosas. A veces nos mueve más la vanidad que el amor de Dios. Última, para ya terminar, los últimos dos minutos. Sin embargo, toda la propuesta de Juan el Bautista no tiene sentido si no se asume la propuesta que sigue. La propuesta de Juan el Bautista es una propuesta introductoria. Cambia de vida, cambia de rumbo, porque ya viene el reino de los cielos. Y el que viene detrás de mí, yo estoy haciendo algo muy sencillo, casi que lo dice así. Lo que yo estoy haciendo pareciera que no tiene mayor ciencia, mayor chiste. O sea, ¿cuál es el acto extraordinario de ir con el Bautista? O sea, me encantaron tus palabras, sí voy a empezar un proceso de conversión, me echas agua del Jordán como una señal de limpieza y voy a tratar de buscar las cosas de Dios. Ah, ahí quedaba. Pero lo que viene después de mí, al que no soy ni siquiera digno de desatar las sandalias, ese sí, es otro mundo. Lo que viene atrás de mí es otra propuesta y se las voy a leer nuevamente del texto, ¿verdad? Deme tiempo, por favor. Vuelve a decir, yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han convertido. Pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo. ¿Tú sabes lo que es un bieldo? El bieldo en su mano para separar el trigo de la paja, guardará el trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Viniste conmigo, te eché agua, iniciaste un cambio de vida, pero esto es la antesala, tienes que entrar. Y lo que viene es, y esta es la comunidad nuestra, Esto es lo que a nosotros nos toca, siglo XXI, discípulos vivos de Cristo, en procesos, en caminos de conversión, nos toca bautizarnos en el Espíritu Santo. Que la acción de Dios venga sobre nosotros, impregne nuestras vidas y deje verse en las obras que hacemos. Porque el que viene con el lienzo, ¿verdad? Parecido a una guadaña, ¿verdad? Que puede cortar y separar inmediatamente lo que necesito. La diferencia va a estar sustancialmente en quién está bautizado y quién no. El que se bautizaba con el bautista le levantaba la mano y decía: sí, yo estoy en un proceso de conversión y quiero renunciar a la vida de pecado. El que no esté bautizado por el Espíritu Santo, el que no se deje impregnar por la obra del Espíritu Santo, es como si dijera: yo no quiero ser movido, dirigido, inspirado y guiado por el Espíritu Santo. Yo no quiero. O sea, déjame a mí con mi forma de vivir. Quiero ser cristiano a mi manera. Esta página sí, esta no. Esta forma de vivir sí, esta forma no. Nosotros tenemos que aspirar a ser impregnados del Espíritu Santo. Así como ellos aspiraban a estar en la fila para ser bautizados, nosotros tenemos que anhelar vivir bendecidos. Cuando dos se reúnen en mi nombre, decía el Señor, ahí estoy en medio de ustedes. Y lo primero que alguien debe hacer, dice, cuando se haga oración, es pedir la acción del Espíritu Santo. Pero ya ni siquiera sabemos pedirla, y es pedirla como un bautizo, como un baño, como una limpieza, como una inspiración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y rebotamos así, ¿verdad? Y encienden en ellos el fuego de tu amor. Si fuera cierto eso, sería un Pentecostés en este momento. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Imagínense, llena los corazones de tus fieles, pausa. Vamos a distribuir Espíritu Santo, listo. Ahí van las lenguas de fuego. ¿Sobre quiénes van?
Sobre
tus fieles. ¿Quiénes son los fieles? No. No, ¿de dónde? No, de veras, ¿quiénes son los fieles?
Los que siguen,
los que cumplen, los que obedecen, los que están puestos, los que sí quieren. Espíritu Santo, repártete solamente en los que están fieles. Plamas iban a faltar, ¿verdad? Cabezas pelonas, a lo mejor sin nada. ¡Ey, no me tocó, Espíritu Santo! ¡Ey! Y con, rápido, ¿no? Con el celular. A ver si salía la... selfie para tomarle sin Espíritu Santo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no eres fiel. ¿Qué implica ser fiel? Querer, estar, ser, pertenecer, desechar las obras de la carne, va a decir en la primera predicación el Papa Francisco. Escuchó la predicación del Padre Ramiro Cantalamesa ahora hace unos días, la primera de Adviento, la primera. Y es que va a hablar, ¿saben de qué va a ser el tema? Todo el tema del Adviento, del Espíritu Santo. Y la principal acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, la primerita, es desechar las obras de la carne, las obras del pecado. Si no hacemos la lista que dijimos, si no desechamos las obras del pecado, y no estés pensando en atrocidades, yo sé que un discípulo como tú no tiene atrocidades, pero sí tiene ese montón de cosas que hemos estado mencionando, entre pleitos, críticas, envidias, desprecios, sí estamos llenos de todas. Y esas no son obras que son compatibles con el Espíritu Santo. No son. Entonces, cuando reces y pidas Espíritu Santo, dilo en serio y ábrete en serio, porque nuestra vida es un reflejo de si hay o no hay Espíritu Santo. La primera acción del Espíritu Santo, y es promesa en Juan 16, si no estoy equivocado, del Evangelio, la primera acción que el Espíritu Santo realiza en el corazón del ser humano, la primera, antes de hablar en lenguas, antes de obrar milagros, antes de predicar la palabra, antes de verte santo, de lo que te dé la gana y querramos presumir, como los fariseos y los saduceos, queremos presumir que traemos el Espíritu Santo porque ponemos cara. Hasta tenemos caras, ¿verdad? Para parecer que... ¿De dónde vienes, hermano? Estuvo el refiero increíble. Ya sabemos. Sabemos la mímica, ¿verdad? Para comportarnos así. Pero si queremos ser del Espíritu Santo, lo primero que el Espíritu Santo valida que está ahí contigo es que tienes conciencia del pecado. Si no hay conciencia de pecado, si no reconoces los pecados, si no confiesas los pecados, haces estéril la acción del Espíritu Santo. Lo encadenas. Lo tienes enclaustrado al Espíritu Santo. No puede obrar. Lo que Santo Tomás va a decir son las gracias retenidas. O sea, hay un montón de gracias que Dios quiere darte a ti, pero están así como un represo. Y todo tu arroyo está seco, porque la vida de pecado no deja que esas gracias vengan a inundar. Te pedimos, Señor, que nos concedas la bendición y la gracia de querer estar en este proceso de conversión todos los días de nuestra vida. Y muy especialmente que seamos dóciles a la acción del Espíritu Santo de una manera diferente a partir de hoy. Te lo pedimos por la experta en el Espíritu Santo, por la esposa del Espíritu Santo, en la que el Espíritu Santo engendró a Jesús en su vientre. En ti, Santísima Virgen María, que conoces de experiencias de intimidad más que nadie, te suplicamos que nos concedas la bendición de también nosotros darle cabida a la fuerza de la acción de Dios en su tercera persona. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se derramará la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena de gracia.
El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Que Dios los bendiga, los quiero mucho, que Dios los ampare y ojalá recen por mí como yo he estado rezando por ustedes. Amén.